En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos, claro que sí. A los niños que habéis comenzado ya acariciando ya las aulas, o a los jóvenes que estáis en el instituto o en la universidad, profesores y no profesores, grupos comprometidos aquí o allá, en este rincón norte, sur, este, oeste de Navarra, de nuestra diócesis, después de estas Navidades, aunque no olvidemos que la Navidad termina pasado mañana, con la fiesta del bautismo del Señor. ¿Cómo está ese cuerpo y cómo está ese alma? ¿Cómo está ese templo, ese espíritu, con este trimestre largo que nos espera? Porque la Semana Santa, casi nada, está casi allá en la azotea del mes de abril. 3 meses para pensar, para reflexionar, para caminar, para despegar. Y comenzamos, claro que sí, como siempre, con este, retomamos, este programa de Espejo de la Iglesia que camina en Navarra hoy. No puede ser de otra manera. Le felicitamos cordialmente a nuestro señor arzobispo porque cumple 63 años. Le deseamos todo mejor, felicidades, Sorionac, haz multos alnos y que siga sirviendo. Va a ser pronto un año que está entre nosotros, que siga sirviendo con diligencia, con alegría, con prontitud, con serenidad. Esa serenidad que le caracteriza. Desde esta casa de COPE Navarra, desde la Iglesia diocesana, laicos y no laicos, consagrados y no consagrados, religiosos o no, de verdad, felicidades, que sea muy feliz, que cumpla muchos más. Hoy, cumpleaños de nuestro señor arzobispo, don Florencio. Control de sonido a Sergio Ena y aquí a mi izquierda, Fermín Astrein. ¿Qué tal estamos, Fermín?
Muy buenas tardes, Javier.
¿Y qué les parece a ustedes si comenzamos con la ventana diocesana de Juan Echenique?
Quizá muchos pamploneses desconozcan que en su día 6 gigantes de la catedral acompañaban a los de la comparsa del Ayuntamiento de Pamplona. Estoy hablando de los siglos XVII y XVIII. Y así fue hasta que en 1780 Carlos III de España prohibió las salidas de los gigantes en todo el territorio nacional, y leo textualmente, por la falta de decoro y por las situaciones irreverentes que se producen en sus salidas. En fin, el caso es que no hubo gigantes hasta 1813. ¿Y qué ocurrió? Pues que los gigantes del ayuntamiento en esos años, en esos 33 años en los que no hubo salidas de gigantes, desaparecieron. Y eso obligó a que en 1813 el ayuntamiento solicitara al cabildo que le cediera sus figuras. Lo que ocurrió hasta 1839, cuando finalmente el cabildo le regaló esos gigantes al ayuntamiento. Y fueron esos gigantes de la catedral, los gigantes del ayuntamiento, hasta que ya en 1860 Tadeo Amorena fabricó los actuales gigantes. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues porque hoy se ha presentado en la catedral el proyecto Expedición 4.0 al Medievo, que incluye la recuperación de aquellos antiguos gigantes de la catedral, que se va a hacer además con fondos Next europeos. Celebramos esta iniciativa por su valor patrimonial, histórico y religioso.
Pues ahí queda esta noticia de ojalá la recuperación, pronta recuperación de esa gran tradición que existió hasta el siglo XIX en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, y ojalá pronto pues la Catedral de Pamplona del Aseo cuente con este grupo pues de gigantes, que estoy seguro no solamente será la delicia de pequeños, sino ensalzará de una forma muy diferente, por supuesto, el culto litúrgico. Estamos en este primer programa después de la Navidad, primer programa del año además, por cierto, y nos vamos a ir hasta la Santa Iglesia Catedral. ¿Ustedes han oído alguna vez hablar del Rosario de los Esclavos? Sí. ¿Todos los días a las 7:30? Sí. ¿Por las naves catedralicias? Claro que sí. Merece la pena. Es una buena dosis, de una buena terapia para la paz, para la tranquilidad, para el equilibrio. Sí, sí. Rosario de los Esclavos. Bueno, pues recientemente el arzobispo ha sancionado el nombramiento del nuevo presidente de la Congregación de los Esclavos de Pamplona, de Rosario de los Esclavos. Y nos vamos a ir hasta la catedral porque mi compañero, Fermín Astrein, va a hacer una entrevista a Carlos Burri, que es el nuevo presidente congregante de esta gran tradición pamplonesa. Bajamos por aquí, Cuesta de la Vid, nos metemos por Dormitalería, el lugar del dormitorio de los canónigos en tiempos, nos adentramos por esta gran fachada de Ventura Rodríguez, que nada tiene que ver con lo de dentro, ciertamente, pero que es una de las mejores fachadas del neoclásico. Y aquí dejo a mi derecha, en este cuartito, a Fermín Astrein, para que haga esta entrevista Carlos Burgui.
Carlos Burgui, muy buenos días, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín. Buenas tardes también a todos los oyentes y aprovecho la ocasión también para felicitar al señor arzobispo, que hoy cumple los años.
Efectivamente, 63 años acabamos de comentar. Recientemente, lo ha dicho Javier, el arzobispo ha sancionado este cargo elegido por los congregantes. ¿Qué supone para ti, Carlos?
Bueno, pues supone pues asumir una responsabilidad más. Todos los congregantes del Rosario, lógicamente, tenemos nuestras responsabilidades. Y el representar a todos ellos, pues supone pues una responsabilidad pues más importante, ¿no? Al final es dirigir la junta de la congregación y sobre todo pues el velar, ¿no? Para que se mantenga como se ha mantenido a lo largo de muchos años, pues el rezo del rosario a diario en la catedral.
En este espacio hemos hablado más de una ocasión del Rosario de los Esclavos, pero Carlos, ¿qué es exactamente este Rosario de los Esclavos y desde cuándo arranca y cuál es su tradición?
Bueno, el Rosario de los Esclavos, en definitiva, al final es el rezo del Rosario, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Sí que es verdad, pues, que es un rosario tradicional, es un rosario antiquísimo, que, bueno, pues representa, pues, una tradición en la ciudad, ¿no? El Rosario, pues, la congregación se constituye en 1793. Por lo tanto, estamos hablando de que es una congregación que lleva ya viva más de 230 años. Probablemente sea pues una de las hermandades o congregaciones de la ciudad que más antigüedad tenga. Pero sí que es verdad que en los documentos que tenemos existe o nos consta que anteriormente a esa fecha de 1793 ya había otra congregación que se encargaba también de rezar el rosario en la catedral.
¿Cuántos congregantes tiene actualmente y qué cometido tienen?
Bueno, pues actualmente el censo de congregantes está en torno a las 300 personas y, bueno, el único cometido que tenemos fundamentalmente es pues comprometernos con el rezo del rosario en la Santa Iglesia Catedral. Cuando una persona se hace congregante, pues lo único que se le pide es que asista, pues en la medida de sus posibilidades, al rezo diario del rosario en la catedral.
¿Ha evolucionado mucho en estos más de 230 años?
Bueno, la evolución, el rosario se reza exactamente igual desde hace 230 años. Se sigue el mismo procedimiento, que es un procedimiento que, si quieres, luego hablamos posteriormente, es un poco peculiar, es un poco diferente, vamos a decir. Sorprende a quien lo ve por primera vez, pero básicamente no ha evolucionado. Lo que sí ha evolucionado es, digamos, el número de personas que asisten a diario al rezo del rosario. Bueno, compañeros míos que tienen más años que yo, pues me cuentan pues que hace 40, 50 años prácticamente la catedral se llenaba a diario para el rosario. Hoy, desgraciadamente, pues eso no ocurre y a diario, pues no sé, estamos un grupo de 60, 70 personas, aunque, pues por ejemplo, los sábados, pues sí que es verdad que viene más gente y en fechas señaladas, pues lógicamente también logramos llenar la catedral para lo que es el rezo del rosario.
Comenzamos este año. Con la fiesta del bautismo del Señor pasado mañana, todos nos tenemos que preguntar qué he hecho, qué hago, qué puedo hacer. Bueno, aquello que se preguntaba San Ignacio de Loyola. Y es que todos podemos exprimir un poco más de nuestra creatividad, de nuestro empeño, de nuestra ilusión, para dar cara y hacer frente a este año 2025, año de la esperanza, año jubilar. Con ustedes, sí, con ustedes, nunca falte y siempre vaya la esperanza.
Carlos, has dicho que efectivamente no se llena, ¿no?, la catedral como se podía llenar hace medio siglo, pero bueno, 60, 70 personas a diario en una situación en la que estamos viviendo actualmente tampoco es un número nada desdeñable, ¿no?
Hombre, desde luego que tiene su mérito, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es un rosario que se reza todos los días del año, ¿no? Bueno, todos los días del año exactamente no. Quitamos la semana de San Fermín, que está la catedral cerrada a las tardes, y esa semana de San Fermín no rezamos el rosario. Pero quitando esa semana, todos los días del año se reza el rosario, teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo de Pamplona, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la catedral, me refiero a situación física, geográfica, en un lugar apartado casi de la ciudad, donde desde otros barrios pues da pereza muchas veces acceder, ¿no? Pues efectivamente pues tiene su mérito, ¿no? Pues que haya un grupo de 60, 70 personas que a diario asistan a la catedral a rezar el rosario.
¿En qué consiste? Ya nos has dicho que tiene ciertas peculiaridades. ¿En qué consiste exactamente el rosario diario en la catedral?
Bueno, pues cada día, lógicamente, se rezan los misterios que correspondan, bien sean pues gozosos, dolorosos, gloriosos o luminosos, en eso hay ningún tipo de cambio. Pero bueno, en el rosario de la catedral se comienza con el Ángelus y luego pues los cuatro primeros misterios son rezados, se dirigen desde el presbiterio y son rezados, pero el quinto misterio siempre, en vez de ser rezado, es cantado. Y mientras se canta, se hace una procesión por las naves laterales de la catedral. La última parte del rosario, que son las letanías, pues también se hacen procesionándolas y se hacen cantándolas. Tenemos un coro que canta las Ave Marías del quinto de misterio y canta las letanías. Y bueno, y como una forma peculiar que se mantiene a lo largo de los años, las letanías son en latín.
Ya nos has dicho, Carlos, que salvo la semana de San Fermín, rezáis todos los días, o se reza todos los días el Rosario de los Esclavos. ¿Hay alguna fecha significativa durante el año?
Sí, bueno, el mes del Rosario, que es el mes de octubre, lo celebramos de forma, digamos, un poco más solemne. Sacamos los faroles neogóticos a diario y luego los sábados de octubre, pues también hacemos un rosario, digamos, más solemne. Tenemos la colaboración de los Scouts de la Paz, que vienen los sábados de octubre y sacan pues todos los faroles neogóticos que la congregación dispone. Y luego también, por supuesto, pues la fecha, digamos, más importante y es la festividad más importante desde el punto de vista de la congregación, es el 15 de agosto, que es la festividad de la Asunción de María y titular de la Catedral de Pamplona. Y el rosario, pues, es de forma muy solemne, se sale al claustro y también acompañamos a la imagen de Santa María la Real, que también procesiona por las naves de la catedral y por el claustro.
Has hablado de los faroles neoclásicos. Tenemos entendido que hay algún farol diseñado por Ciga.
Sí, bueno, la verdad es que la congregación dispone de un patrimonio bastante interesante, aunque muy poco conocido. Disponemos de 15 faroles neogóticos que fueron fabricados en una empresa de Zaragoza a finales del siglo XIX. Esos 15 faroles tienen, digamos, sus compañeros más grandes. Tenemos otros cuatro faroles espectaculares que también tienen un cierto valor artístico. Yo la verdad es que de este tipo de faroles no he visto en ningún sitio de España. Es una cosa bastante peculiar que la Catedral de Pamplona, en concreto la congregación, dispone. Y luego el pintor Ciga, efectivamente, pues también donó a la congregación hace ya muchísimos años, porque él era también congregante de la congregación. Donó, digamos, diferente patrimonio que él mismo realizó. En concreto, pues tenemos dos faroles que fueron diseñados por Ciga y luego tenemos varios cuadros y varios estandartes con los dibujos también realizados por el pintor navarro.
He dicho neoclásicos, son neogóticos estos faroles.
Neogótico, sí,
Eso
no sé
es.
si neogótico, sí.
Carlos, ¿qué función tiene el presidente del mayordomo, ahora que te han hecho, que has sido nombrado tú?
Bueno, pues las funciones al final consisten en representar legalmente a la congregación. Bueno, pues desde el punto de vista, digamos, institucional, si hay que tener algún tipo de relación con algún otro tipo de organismo, pero y básicamente por pues, dirigir lo que es la congregación, ¿no? Evidentemente no estoy solo, tengo una junta directiva formada por 9 congregantes más y tenemos todos, pues más o menos repartidas un poco por pues, las funciones a nivel de tesorería, de secretaría, etcétera.
Desde 1798 el Rosario de los Esclavos se crea, se autorrecrea, se promueve en una gran congregación que tomó ese nombre, los Esclavos de María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Sagrario. Una gran tradición, que aquel que la inicia no la deja, y sobre todo porque todos los días, cuando a veces nos podemos preguntar qué hacer, dónde ir, cómo entretenerme, pues el Rosario de los Esclavos a las 7:30, todos los días, en la Catedral de Pamplona conjuga muchísimas cosas: belleza, oración, devoción, tradición e historia. Nunca, en tan poco espacio, 25 escasos minutos, nos dan tanto a la visión, el ojo, al alma, la fe y al corazón, el fervor. Rosario de los Esclavos en Pamplona, todos los días, a las 7:30 en la Santa Iglesia Catedral. Hazte peregrino de la Esperanza, templo jubilar.
Seguimos hablando con Carlos Burgui, nuevo mayordomo presidente del Rosario de los Esclavos. ¿Cuáles son los proyectos, cuáles son los objetivos en esta renovación?
Bueno, el principal objetivo al final es fomentar, lógicamente, el rezo del Santo Rosario. Eso es algo pues que es el objetivo principal de la congregación y, por supuesto, que también de su mayordomo o de su presidente, ¿no? Pero ya desde el punto de vista un poco más interno del funcionamiento de la congregación, pues bueno, pues ahora que hemos salido, digamos, elegidos, la nueva junta directiva, queremos primero visualizar un poco el patrimonio que la congregación tiene, que es un patrimonio muy desconocido, y queremos, bueno, pues reformar un poco pues el cuarto que tenemos, la habitación que tenemos ahí en la catedral, para que el patrimonio que tenemos pues sea visible pues a cualquier persona de Pamplona que se acerque a la catedral. Y luego, desde el punto de vista también interno, pues queremos, digamos, modernizarnos un poco a nivel, digitalizarnos un poco, porque, bueno, pues todos nuestros archivos están en papel y queremos pues digitalizar documentos importantes y bueno, pues crear bases de datos, etcétera, pues para que la propia comunicación interna entre los propios congregantes pues se ajuste más a los medios de comunicación que hoy, claro, que hoy en día tenemos.
Eso va a implicar también ciertos costes, ¿no? ¿Cómo se sufragan?
Bueno, la congregación se auto sufraga de forma directa. No recibimos ningún tipo de subvención de ningún tipo y al final pues nos financiamos a través de las cuotas que paga cada uno de los congregantes y de las donaciones que hacen cada uno de ellos, ¿no? Básicamente somos, digamos, autosuficientes y contamos con un presupuesto bajito pero suficiente para nuestras actividades, y con eso pues pensamos pues a acometer los nuevos proyectos.
¿Has dicho que la sede está situada en la propia catedral?
Sí, nosotros desde tiempo inmemorial, lógicamente al estar vinculados el Rosario de los Esclavos con Santa María la Real, nuestra sede está en la Catedral de Pamplona. Y para todos los oyentes que conozcan la catedral, pues nuestra sede está justamente entrando a la catedral a la derecha. Es un cuarto que nosotros llamamos el cuarto de faroles, y ahí es un poco donde nos reunimos y hacemos un poco los preparativos antes de comenzar el rosario de forma diaria.
Bueno, ¿cómo nos animarías a participar en este Rosario de los Esclavos y por supuesto también a ser cofrade?
Bueno, pues a nosotros, lógicamente, la asociación es una asociación que está abierta a todos, siempre lo ha estado, y para ser congregante pues es muy sencillo, simplemente ir a la catedral, rezar el rosario y solicitar la ficha de inscripción, y el único requisito que vamos a pedir a cualquier persona es que comulguen con la fe católica y que asistan en la medida de sus posibilidades al rezo del rosario. No hay más requisitos.
Bueno, pues animamos, ¿verdad?, a todos los que tengan cierto, ¿verdad?, cierta inquietud a ser congregante de este Rosario de los Esclavos, en el que participan a diario entre 60 y 70 personas todos los días del año, salvo la Semana de San Fermín, como nos ha contado Carlos Burgui, que es el nuevo mayordomo presidente del Rosario de los Esclavos de Pamplona. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos qué es y cómo lo vivís, este Rosario de los Esclavos aquí en Pamplona.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, buenas tardes a todos los oyentes de Pamplona.
Han sido las palabras del nuevo presidente congregante de los Esclavos de Pamplona, el Rosario, que todos los días tiene lugar en la Santa Iglesia Catedral. Una vez más, hoy reiteramos desde COPE nuestra felicitación afectiva y efectiva a nuestro señor arzobispo. Hoy cumple 63 años. El día 10 de enero del 62 en Alcoriza, por allá abajo, tierras de Teruel, tierras de Aragón, venía a este mundo. Agradecemos su presencia y le deseamos un feliz día. Hoy, por cierto, a las 11 ha tenido lugar en la Catedral de Pamplona la presentación de un proyecto de los gigantes, esa gran tradición que se perdió en la catedral. Los gigantes fueron donados al Ayuntamiento de Pamplona y bueno, y luego ya Tadeo hizo otros en el siglo XIX finales, y lo cierto es que la Iglesia Catedral quiere recuperar con fondos europeos pues esta gran tradición, y así será una gran realidad. Les deseamos a los que han tenido esta iniciativa todo lo mejor. Seguimos con la agenda del arzobispo, Fermín.
Comenzamos diciendo que el Día de Reyes por la tarde en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián asistió a la apertura del año jubilar con dos motivos: por ser año de la esperanza y los 75 años de la diócesis de San Sebastián, de la cual don Florencio, recordemos, es arzobispo metropolitano.
El Día de Reyes, por primera vez, presidió la misa solemne con el auto de Navidad en el claustro catedralicio de Pamplona y a continuación asistió al concierto breve de la capilla de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, como siempre, de 10 el concierto.
En su carta en La Verdad, don Florencio nos recuerda que ser bautizado supone ser otro Cristo, vivir, actuar y hablar según lo que Jesús lo haría en la actualidad.
Nos vamos hasta Lecumberri porque el sábado estuvo visitando las clarisas de Lecumberri. Por cierto, esta semana ha fallecido una hermana y compartió con ellas la misa, el desayuno y, por supuesto, como siempre, pues deseos, inquietudes, presente y futuro.
El domingo hacía lo propio en la parroquia del Pilar de Chavacoiz. Les felicitaba compartiendo la misa con el párroco y con padres franciscanos.
Y nos vamos ya a cositas más de a pie llano de la diócesis, porque el miércoles 22 comienza la catequesis de confirmación para adultos, gente que no conoce nada de la fe, pero que quiere bautizarse de adultos, a las 7:30 en la parroquia de Cristo Rey en Pamplona. Informarse en dicha esta parroquia.
La Hermandad de la Paz y Caridad, que lleva a la Dolorosa, entregó un donativo de 1.500 euros a las Hermanitas de los Pobres, fruto de la venta de la Lotería de Navidad.
Y como hace un momento Fermín ha llevado esta entrevista, el arzobispo ha nombrado a Carlos Murri como nuevo mayordomo, presidente de la Congregación de los Esclavos de Pamplona. Todos los días ustedes se preguntan, ¿qué hago yo? ¿Dónde ir yo? ¿Con este tiempo o sin este tiempo? Estoy aburrido, la piscina ya no me seduce, la televisión siempre lo mismo, la radio, pues mira, pónganse en camino, échense un abrigo si hace frío, quítense el abrigo si hace calor y todos los días, a las 7:30, les aseguro, merece la pena. Rosario de los Esclavos en la Catedral de Pamplona, 20 minuticos muy intensos, belleza, tradición, historia, música, bueno, y contemplar esa imagen ante la cual nuestros reyes de Navarra juraban sus cargos. Fermín, ya sé que esto no es diocesano, pero nos interesa porque todo lo de Navarra nos interesa. Osasuna, este fin de semana
juega el domingo a las 4:15 en el campo del Atlético de Madrid, en el Metropolitano, en Madrid, ante un equipo que, por cierto, lleva 13 victorias seguidas.
Pero ya sé que nos ha tocado también un hueso duro
de roer. El Athletic en Copa del Rey, que será el jueves 16 a las 7:30 de la tarde, también en San Mamés.
Pues yo que San Fermín, San Francisco, Javier.
Nos va a hacer falta la ayuda de todos.
Bueno, vamos a poner movilidad en las extremidades de nuestros jugadores, acierto en la mente de nuestro míster y, por supuesto, ilusión, fervor y ayuda y empuje en todos los aficionados. A ustedes que decirles que pasado mañana es la fiesta del bautismo del Señor. Que a veces nos bautizamos y nos olvidamos de, hombre, no. Nosotros somos como un tren que es colocado en las dos vías de una estación, fe y esperanza. ¿Para qué? Para estar en la estación, no, para caminar con un fin. Y no olvidemos una cosa, que ese tren está dirigido por alguien muy importante, se llama Jesús. Y nosotros somos pasajeros. A veces nos apeamos antes de tiempo, a veces tenemos algún accidente, a veces algún descarrilamiento, algún... Pero lo importante es saber que el bautismo siempre nos lleva a un fin. Y el fin es el futuro. No solamente el presente ni el pasado. Y por eso la fiesta del bautismo del Señor es una llamada a compromiso. Adelante y ánimo. Control de sonido a ser, Fermín, que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Nos vemos.